Ya, entonces, ¿cómo se acercó a la ciencia ficción?
O sea, ¿el micrófono está bien orientado?
Sí, se escucha.
Ya. Bueno, es inevitable, o era inevitable, al menos en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando yo era niño, que estuviéramos conectados con la ciencia ficción en la medida en que leíamos básicamente a Julio Verne y también venían ya películas como 20.000 leguas de viaje submarino o La vuelta al mundo en 80 días, que inevitablemente, siendo que eran de ciencia ficción, ahora nos muestran que esos relatos, y había que establecer una diferencia entre ciencia ficción y anticipación, ¿no? Esos relatos se quedaron cortos con respecto a lo que el futuro nos depararía. Antes,
Gracias.
a ver. Entonces, les decía que era inevitable estar cerca de la ciencia ficción en un siglo que consagró a la ciencia y a la tecnología como una nueva verdad revelada. Sí, puede decirse que en el siglo XX la ciencia fue casi una verdadera religión, en la medida en que calificaba todos los hechos del mundo. Cuando eran descritos como científicos, pues tenían validez, y si no, no. Eso fue cuestionado, esa visión del mundo, francamente positivista, ha sido cuestionada después, ¿no? Por algunos epistemólogos como Bachelard o como Feyerabend, que consideran que la ciencia puede ser insuficiente, y sobre todo en el caso de Bachelard, nos dice él que todos los principios científicos han sido siempre vueltos a redefinir, y que los mayores avances científicos se los ha realizado al margen de la ciencia. Eso no quita todo lo que, en cambio, sí tiene de válido y vigente el método científico, ¿no? El filósofo Feyerabend cuestiona el método científico en la medida en que establece una forma de encontrar una verdad que está buscando, o sea, que lo que hace es encontrar la verdad que busca y no mira lo que está junto a ella y que puede existir y no ser vista. No, bueno, eso básicamente. Luego, ya de adolescente, me fue inevitable toparme con la maravilla de textos, cuentos y novelas de un autor quizá no superado de la ciencia ficción, aunque realmente el contenido científico de esos relatos no sea tan afincado en los hechos que la ciencia le proporcionaba en sus días. Para él la ciencia era un pretexto para ejercitar la ficción. Entonces, yo pienso que obras como País de Octubre, como Fahrenheit 451, como Crónicas Marcianas o Fantasmas de lo Nuevo, para citarle unas pocas de la ingente producción que él tiene, muestran exactamente una imaginación desbocada que tenía una justificación en llamarse ciencia ficción, más que nada porque era la incertidumbre que los nuevos hechos científicos nos deparaban lo que le movía a él a interrogarse sobre lo que podría ser el futuro que se avecinaba, ¿no? Bien, Esa fue mi primera aproximación a la ciencia. Luego he conocido autores que me han gustado mucho, como Arthur C. Clarke, el autor de Odisea del Espacio 2001, que la llevara tan bien al cine Kubrick, y también Asimov, aunque en menor medida. Muchos otros autores de ciencia ficción los he leído, pero no han calado tan hondo en mi espíritu como los que le he mencionado. Y creo que la ciencia ficción se ha propagado de manera incontenible por todos los lugares del mundo, sobre todo ahora. Y en cada país hay movimientos de ciencia ficción que hacen lo suyo, pero que como que están desconectados del otro conjunto de países que también practican como una literatura de ese tipo, ¿no?
Sí, un cuento suyo me hizo acuerdo de un cuento de Asimov.
¿Cuál?
De la felicidad interior. Ese me hizo acuerdo porque de la última
¿cuál
pregunta.
¿Cuál cuento de Asimov?
La última pregunta, porque ahí el humano ya es solo
¿y
un
puede
humano.
Mandarme?
Sí, ya le mando.
Le ruego.
Ya,
bueno. Entonces, bueno, yo no conozco ese cuento, pero obviamente
es uno de los mejores. O sea, es... creo que él consideraba que ese era su mejor cuento.
Ya.
Ya.
Él escribió centenares de libros, ¿no?
Ajá. Sí, yo tengo la colección completa de los cuentos y son unos tomos.
¿Se podría hacer una oposición entre lo que era el mundo de Bradbury, básicamente literario, básicamente poético, que usaba como un pretexto, le decía, a la ciencia para expresar sus inquietudes más hondas, y de otro lado, como contrafigura, como el terrero tal vez, la figura de Asimov, que en cambio él venía de la divulgación científica?
Claro, era lenguaje mucho más técnico.
Él era un divulgador científico, y de paso, como que solo la divulgación científica le quedaba corta, y necesitó ampliarse hacia los mundos de la imaginación para completar esa inquietud, ¿no?
Es como que él usó la imaginación para sus teorías, así, para lo que quisiera que se vea. A ver, la siguiente pregunta es, ¿le interesa o le interesaba la tecnología, aparte de la literatura?
Sí, bueno, mi destino estaba marcado por lo que querían que fueran mis padres, antes de que yo decidiera otra cosa. Y mis padres me proporcionaron una formación técnica que yo debería terminar en ingeniero, y por suerte aprendí matemáticas, que me sirvió, y algunos años viví de dar clases de matemáticas. Y de otro lado, desde que era muy niño siempre me aficioné a los temas de la ciencia, entonces me consideraba yo mismo un inventor, ¿no? O sea, que inventaba el agua tibia, más que seguro que era así, pero también incursionaba en... Una vez traté de inventar un motor, cosas así, ¿no? Entonces, el nombre genérico que les he puesto a los libros de... Yo no diría de ciencia ficción, de anticipación más bien, que es de divertimentos, viene justamente como a ser una especie de auto-homenaje a ese niño que fui y que se consideraba inventor, porque a la vez que la palabra es compuesta, denota que es un divertimento, también le suma el invento, entonces, y forma la palabra, es que no existe divertimento, ¿no?
Sí, me gustaron mucho esos cuentos así también. Ahora, respecto a lo que usted estaba hablando, ¿qué pasó cuando usted decidió, o sea, no ser escritor, sino escribir ciencia ficción? Porque yo sé que cuando uno decide ser escritor o dedicarse a la literatura ya tiene presión social, pero en algún momento cuando estaba escribiendo de esos cuentos de ciencia ficción, alguien le preguntó, alguien le dijo, ¿por qué escribes de eso o no?
No, la verdad es que yo hacía, y pienso seguir haciendo, relatos, novelas de corte urbano y con escenarios, yo diría, hiperrealistas. Un escenario, Quito, en Ciudad de Invierno, Sueño de Lobos, en La Madriguera, en la última, que no sé si conoce, Callada como la Muerte, o le había traído. Siempre insisto en Quito, ¿no? Y en los cuentos realistas siempre insisto en ese escenario. Pero trato de que sea un escenario, te decía, hiperrealista, porque cada lugar está mencionado o quiere ser descrito como es. Y lo mismo, cada hecho del calendario quiteño del año que se cite está rigurosamente consignado. Pero, claro, para que la historia flote sobre ese escenario hiperrealista, en su libertad, pero también la sujeción que puede lograr el tener siempre un referente real, ¿no? O hiperreal. Entonces yo me puse a pensar un día que qué me hacía con este otro tipo de fantasmas, de fantasías mías, que no tenían cabida en la literatura realista urbana y que sin embargo se me venían a la cabeza con insistencia. Entonces dije, me voy a poner a hacer con la regla de que todo lo que ocurre ahí no ocurrirá en Quito, ni en el Ecuador. Pero además con una prevención que está advertida en el prólogo de Divertimentos. O sea que no hay cómo inventar ninguna utopía, porque cada utopía te devolverá al lugar de origen. La utopía es el no lugar, ¿no? Aquello que niega una realidad. En el caso, yo citaba puntualmente los tres casos emblemáticos de Platón. Platón inventa su república y quiere que su república sea lo que no es la Grecia que él vive. Y sin embargo pasan los milenios y ahora conocemos la Grecia de Platón gracias a su república. Y es una paradoja. Y después tenemos a Tomás Moro y su Inglaterra. Él inventó el término utopía, el no lugar. Y de pronto conocemos a la Inglaterra de Tomás Moro por lo que él quería que no fuera esa Inglaterra. Y lo mismo nos pasa con San Agustín. Y lo mismo nos pasa con Campanella. Y lo mismo nos pasará con, si quiere usted, los distópicos. Se dice distopía a la utopía negativa, prácticamente, ¿no? Entonces, en esa confianza, decía yo, pues todo lo que se nos ocurra tendrá un lugar, a pesar de llamarse utopía, tendrá así el lugar del que se quiere huir o la realidad que se quiere negar. O sea, que es inútil casi tratar, y yo respeto obviamente las otras tendencias de mis queridos amigos, pueden ser Fernando Naranjo, puede ser Santiago Páez, Leonardo Wild y otros más, que buscan escenarios locales. Porque si nos inventamos escenarios lejanos, tal vez ese olvido de los referentes haga que, por el contrario, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros apetitos, nuestras incertidumbres sean más realmente dibujadas. ¿Sí me explico,
sí,
no?
Sí.
Entonces, bueno, ese es el propósito de los divertimentos. Por eso ocurren en otros lados, pero ¿quién más sino un autor de acá podía imaginarlos así?
Sí, me parece muy chévere esa idea. A ver, ahora otra pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el que decidió escribir ciencia ficción? O sea, bueno, ya me contó este rato que fue por, o sea, algo más de eso.
Bueno, yo no estoy seguro de que sean todos textos de ciencia ficción.
Sí, solo son pocos.
Yo creo que más justo sería llamarles de anticipación y con una cierta mirada irónica hacia la ciencia y hacia los descubrimientos tecnológicos, ¿no? No sé si leyó, tal vez están ahí algunos cuentos de la escala humana.
Ajá, ¿cuál cuento?
Pero ahí hay unos cuantos cuentos que sí miran con susto el futuro por esta revolución genética que ha habido en los últimos tiempos. Usted sabe que se descubrió el ADN en 1953 y el genoma humano acaba de ser completado, entonces, pero ya se sabe, y de otras especies también, estamos en vísperas de clonaciones. Pero lo que más incertidumbre causa es el manejo de los experimentos ya genéticos con los transgénicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mezclas van a salir en el futuro de estas que estamos haciendo ahora? Porque no hay que olvidarse que en el inicio de la ciencia ficción, quizá podríamos citar un relato de Mary Shelley, que es Frankenstein. Y ella, bueno, dado el espíritu romántico de la época también, miraba con escepticismo y miedo los nuevos fenómenos de la electricidad que empezaban a cundir en el mundo como los nuevos avances y la promesa del futuro, ¿no? Y la metáfora de ella creo que es válida para hoy. La metáfora de ella es que logró el doctor Frankenstein hacer una criatura, infundirle vida, pero ella escapó de su voluntad, ¿no? Entonces, ahora podemos quizá extrapolar la idea y decir que vivimos ya en un medio en el que hemos inventado otra ecología. ¿Cuál es esa otra ecología? O sea, usted no puede vivir sin esta grabadora y sin el celular, posiblemente sin el iPod o la PC o la computadora que tenga.
El internet, creo que básicamente.
O el internet, o la televisión, o todo. Es decir, que este mundo está reposando en una naturaleza superpuesta a la natural, entre comillas, que sería la que viene de las ondas electromagnéticas. Entonces, de varias maneras, ¿no? Todas esas ondas, hasta el horno, desde el horno microonda hasta las ondas largas y de todo rango, básicamente sostienen el mundo actual, ¿no? Es así.
Sí, es verdad. Ya estamos.
Entonces, siendo que estamos partiendo de otra ecología, la pregunta es que ¿podremos vivir renunciando a todo esto? ¿O ya es demasiado tarde para hacerlo, ¿no?
Yo creo que ya es demasiado tarde, pero eso quedará para las generaciones venideras.
No, es que también otra idea que tengo es que el futuro ya llegó. Ya llegó en la medida en que como que estamos agotando la visión que teníamos del futuro. No digo que el porvenir se haya acabado o que la historia haya cesado. Digo que lo que considerábamos como futuro ya está dado.
Sí, yo también a veces pienso eso.
La interconectividad, etcétera, ¿no?
Sí, me gustaría, es como, a veces solo pienso que me encantaría que Asimov esté aquí, porque Asimov era con lo que más soñaba, o sea, todos sus cuentos tienen relación con este momento. Hay un video en YouTube de cuando Asimov habla sobre cuando recién se inventó el internet, y él, o sea, habla del internet como si fuera la salvación de la humanidad, y no sé, es... Cuando vi ese video dije, no, sí, ya estamos en el futuro, o sea, es esa idea.
Claro. El internet lo inventó la CIA, ¿no?
Sí, sí había.
De paso.
A ver, y ahora, ¿qué sabe de la ciencia ficción en Latinoamérica? ¿Ha leído algo de otros contemporáneos o antes?
Hay, verá, no retengo los nombres porque No son pocos, todo lo contrario, son muy numerosos, son no solamente jóvenes, la producción de ciencia ficción es masiva en Latinoamérica. Y ya yo tengo una explicación, porque también la ciencia se nos ha venido como una nueva religión asimilada e impuesta en contra de nuestra voluntad incluso, ¿no? Todo lo que es científico es válido, le decía hace un momento, es la verdad revelada e irreprochable. Y nosotros estamos en países en desarrollo, para no decir subdesarrollados, como decíamos antes, pues simplemente vivimos en el día a día la paradoja de que la alta tecnología suple nuestras carencias más mínimas de la tecnología. Por ejemplo, lo que podríamos llamar avances modernos o de modernización. Carreteras malas hacen posible que el celular sea más necesario que nunca, ¿no? O la radio al menos. O sea, lugares inhóspitos, inaccesibles, demandan de radio para conectarse, ¿no? Entonces, en ese conjunto de paradojas se tejen nuestras vidas, ¿no?
Así es, un punto. Nunca había pensado eso.
Entonces, yo le digo, sí, desde nuestro retraso demandamos esa tecnología, esa alta tecnología,
o sea, si
que se nos acomoda. No se olvide que el Ecuador fue el primer país de todos, creo casi del mundo, que inauguró los cajeros automáticos de los bancos.
No sabía eso. Es
por ejemplo, ¿no? Entonces, país atrasado, país con banqueros corruptos y alegres, pues produjeron eso.
Sí, yo eso lo habían visto como también, o sea, era como que un arma de doble filo, porque lo que yo leí en muchos ensayos y libros era que los países tercermundistas, bueno, ahí sí usaban la palabra tercermundistas, eran más consumidores de tecnología que productores, y por eso su relación con la ciencia ficción no era tan desarrollada. Pero yo sé que eso es, o sea, es tan solo un mito, porque ahora que he leído bastante, me he dado cuenta, como usted dijo, que hay bastante producción de ciencia ficción en Latinoamérica.
Y eso solo determino la idea. Entonces, hay bastante producción. Tanta que es difícil de visibilizarse a nivel individual. Yo no conozco así un gran autor, tipo Bradbury o Asimov, o Clark, en Latinoamérica. Debe haber. Y deben haber muchos. Sé que en la Argentina, en donde he estado, hay movimientos muy grandes. He leído unos cuantos cuentos muy buenos. He leído cuentos brasileños.
Sí,
he leído cuentos cubanos. En Cuba, desde hace 30 años ya se hacían cuentos de ciencia ficción. Y aquí en el Ecuador también.
Sí, creo que el primero fue el de Juan Lomera.
Hay un cuento de Juan Lomera. Pero después hay muchas incursiones, y uno de los emblemáticos casos es el de José de la Cuadra y los monos enloquecidos, por ejemplo, que son producto de un experimento. También Pedro Jorge Vera, y luego el que empezó ya de lleno y de largo es el autor que introdujo la ciencia ficción ya como género propio y como un camino por el que transitó o ha transitado siempre, es Carlos Béjar Portilla. Carlos Béjar Portilla.
Ya. Él escribió solo sobre ciencia ficción.
Sí, todos sus libros.
Ya. ¿Y de Pedro Jorge Vera, qué es ciencia ficción?
Hay uno de un robot, pero claro, él lo que hizo es literatura realista, pero esporádicamente hizo cuentos de ciencia ficción.
Ya voy a investigar.
Hay un libro que se llama Todos los cuentos, ahí está.
Ya. Muchas gracias por esto, no sabía. Ahora, lo que yo había escuchado es que el género de la ciencia ficción no era muy bien visto. O sea, bueno, ya no es, generalmente no es muy bien visto. Y en Latinoamérica, peor, de lo que yo estaba leyendo, había descubierto que muchos libros de ciencia ficción en Latinoamérica estaban bajo el género de fantasía o de realismo mágico. Porque cuando un libro está bajo el realismo mágico, se vende más que bajo la ciencia ficción. Entonces, por eso yo tengo dos antologías que hicieron sobre la ciencia ficción en Latinoamérica. Y decían que les costó muchísimo por esto, porque siempre les ponían como fantasía o realismo mágico. Además, si es que importan los países primermundistas o ya desarrollados, también se vende más si son de realismo mágico. Entonces, mi pregunta era si usted cree que ha habido un trato injusto con el género aquí en el país, o si usted cree que aquí ha sido un poco diferente, si usted ha tenido apoyo, o qué opina de que sus cuentos de ciencia ficción estén incluidos en la categoría de fantasía, porque son pocos.
Bueno, es que... O sea, lo que pasa es que el género fantástico abarca muchos subgéneros, y en ese sentido, desde el relato gótico de 1800 hasta la ciencia ficción más actual y el realismo mágico estarían incluidos tal vez dentro del género fantástico, ¿no? Pero
yo estaba investigando últimamente un montón, decían que la ciencia ficción y la fantasía sí son dos géneros diferentes. Entonces yo trabajo la ciencia ficción en mi tesis con el concepto que dio Isaac Asimov, que es cualquier cuento en el que esté intermediaria la ciencia.
Ya, pero... Y entonces, muchos de los cuentos de Ray Bradbury no serían de ciencia ficción, lo cual no es cierto.
Bueno,
sí,
no, es verdad.
Sí, es el fundador del género a mediados del siglo XX. Entonces, eso tiene que ver que... Bueno, Asimov también puede equivocarse. Y yo lo que creo es que hay que definir. Yo tengo ahí un libro que algún rato saldrá acerca de las corrientes literarias. Entonces, trato de definir las corrientes del realismo, el realismo mágico, el relato urbano, el romanticismo, etc. Pero también la ciencia ficción. Lo que más cuidado he tenido es en definir lo que es el realismo mágico. Y el realismo mágico no puede entenderse sin las tradiciones orales de Latinoamérica, sin un momento, sobre todo, en el que Latinoamérica empezaba a añorar esas tradiciones orales, porque dejaba de ser rural y empezaba a ser urbana. Entonces, de ahí, de esas tradiciones orales, salen nuestros grandes escritores del realismo mágico, empezando por Asturias. Y su base era un gran investigador de leyendas, del Popol Vuh, por ejemplo, ¿no? Empezando por Juan Rulfo, que recorría pueblos, en fin, y habla de lugares así recónditos, como pueden ser Comala o el San Gabriel, que fue originalmente el pueblito donde naciera, o si no, en el caso de la Macondo de García Márquez, o no de realismo mágico, porque podría ser un libro anti-realismo mágico, Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa, pero que especula con las tradiciones orales. Cuando hablamos de tradiciones orales, estamos hablando de un cuerpo de ideas que ha sido un referente en Latinoamérica y una tradición fundamental que soporta lo que podríamos llamar el pensamiento latinoamericano. O sea, que Úrsula piense que se puede volver después de la muerte, pues muchas gentes lo creen así, que Úrsula, la protagonista de 100 años de soledad, ¿no? Yo le diría entonces que el realismo mágico es la literaturización de las tradiciones orales, la escrituración. Entonces no es raro que en los textos de García Márquez se den la mano tanto lo que le contaba su abuela, que era analfabeta, como lo más culto de la mitología griega. Entonces la ciencia ficción tendría otro piso. Yo introduzco, no sé dónde me salió, una categoría de piso de verosimilitud, ¿no? Para decir que el piso de verosimilitud mágico, del realismo mágico, está dado por las tradiciones orales. O sea, en definitiva, a diferencia del realismo social, que considera que es verdadero aquello que es objetivo y comprobable, en el realismo mágico pasa a ser verdadero o verosímil aquello que el pueblo cree que es lo verdadero, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia con la ciencia ficción, que establece otro piso de verosimilitud. Pero yo creo que ese piso de verosimilitud, al menos esa otra condición, no es tan distinta de la que podemos encontrar en lo que se ha llamado relato fantástico. El relato fantástico ha sido tan bien caracterizado, y les recomiendo un libro de Todorov, que se llama justamente El relato fantástico, ha sido mostrado. A ver, ahí yo creo que tal vez usted tiene que hacer discriminar las palabras, ¿no? Una cosa es la fantasía, que yo le decía que engloba todos los géneros literarios, si cabe el término, la ficción, y otra cosa es lo fantástico.
Ah, sí, es verdad.
Entonces usted tiene que discriminar, determinar, dibujar bien esos dos términos, que son distintos, ¿no? Entonces, en el relato fantástico, Todorov dice que es característica de esos relatos, no sé si usted ha incursionado en las novelas góticas, por ejemplo,
no,
el monje, el diablo enamorado, es una maravilla, eso no puede pasar por alto.
Claro que voy a leer.
No, Frankenstein es todavía un relato gótico, ¿no? Entonces, hasta Drácula.
Bueno, Drácula sí leí.
Ya, Drácula es una maravilla, pero tuvo un antecedente, que fue El vampiro de Polidori, que curiosamente fue escrito la misma noche en que fue escrito Drácula. Escrito Frankenstein, porque era un concurso en el que participó Mary Shelley y también John Polidori. Entonces, curioso, ¿no? Pero 70 años después es que Bram Stoker retoma la idea del vampiro, ¿no? Y lo hace muy bien, por supuesto, ¿no? Con el carácter de novela gótica, pero novela fantástica. Es decir, ¿qué es eso del relato fantástico? Pues aquello que usa la duda permanente como resorte de interés por parte del lector, muy bien manejado por parte del autor, en cambio. Es decir, de pronto asoma un fantasma y en el siguiente capítulo se explica que no era fantasma, que era una cosa de la realidad. Pero a continuación, otra vez otro elemento sobrenatural viene a decirnos que sí, que era un fantasma. Le recomiendo El monje.
Ya voy a leer eso porque sí tengo que diferenciar entre estos términos. Ahora, de lo que yo leí en estos libros también, hay un problema, bueno, no sé, el género siempre ha sido como que visto mal, y estaba leyendo sobre una escritora española de la que no recuerdo el nombre, que había publicado
eso
algunos...
Eso hay que acordarse siempre, ¿no?
Sí, había publicado algunos libros con una editorial en España, y sí le iba bien, era como, ya había publicado 5 libros, pero el 6º era de ciencia ficción, y la editorial no le quiso publicar porque era de ciencia ficción, y tuvo que buscarse otra que le publique. No sé si usted cree que aquí en el Ecuador las editoriales publicarían ciencia ficción o no lo harían.
Tal vez el caso de Rosa Montero, pero no tenía... uno de los últimos libros ya tenía que ver con la ciencia ficción. Pero, bueno, y ya le digo, vea, esta es la 13ª edición de Divertimentos. O sea, son bastantes.
Yo me acuerdo que yo cuando estaba en la escuela leí en un libro, no me acuerdo cuál, pero me hicieron leer el de Ladrón de los Carlos, la de la alarma.
Claro, y ese está aquí.
Sí. Y entonces, yo me acuerdo hasta el día de hoy, cuando le leí hoy de nuevo, me acordé así totalmente, fue hermoso.
Vea, dice 13ª reimpresión, pero yo conozco muchísimas ediciones piratas. Entonces, yo no me puedo quejar de esto. Y también de otro libro del Palacio de los Espejos que tiene ahora Alfaguara. Es el segundo tomo de divertimentos. Y este es el tercero, que se llama La Escala Humana. Este no, de hechos circulares también, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es todo lo contrario, que más bien hay como una demanda de esos temas, ¿no? Lo que sí, aquí es culpa de las librerías, sobre todo, el hecho de que no dan cabida a los autores ecuatorianos de ciencia ficción o de literatura realista o de cualquier género, con la misma vehemencia con que acogen a los libros de autores nuevos, que a veces no son tan buenos incluso, ¿no? Acá hay un buen equipo de escritores, un plantel intelectual de primera, que es un poco visto de lado por las, no por las editoriales,
por las librerías,
¿no? Eso sí sería una labor larga para convencerles de que den importancia a la literatura ecuatoriana.
Sí, debería. Sí, yo tengo publicado un libro ahí.
¿Suyo?
Sí.
¿Y por qué no me trajo?
Sí, le traje.
Ya le iba a decir, aquí se acabó la entrevista.
y yo solo le dejé en la librería Rocinante, así, porque ni siquiera me daba ganas de pedirles así en Mr. Books, ¿no?
No, pero sí tiene que hacerlo.
No sé, pero es tan solo una
pero
pequeña.
¿Pero no le hizo presentación del libro?
Sí, pero era con la Casa de la Cultura, entonces. Ya. Ahora quería preguntarle, ¿qué opina usted de que haya más estudios sobre la ciencia ficción en Latinoamérica en inglés que en español?
Bueno, me imagino porque que eso tendrá pros y contras. La contra que le veo es que siempre nos han mirado como seres exóticos desde las metrópolis, ¿no? Sea desde Europa, que nos impuso el realismo mágico más bien como una moda, y no reparaban a veces algunas editoriales en llamarle autor del realismo mágico a Borges, por ejemplo, que nada que ver con el asunto, ¿no? Entonces, porque estaba de moda el término. En todo caso, es una manera de vernos exóticos. Yo creo que desde fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, también debe sorprenderles que acá, en la periferia del mundo, nos interesemos en la ciencia ficción. Entonces, el interés puede ser que encubra también un desinterés real por un mundo que evidentemente es distinto que el de ellos, ¿no? Y que a ratos escapa al plan civilizatorio norteamericano.
Lo que criticaban en estos libros también era que si uno iba a una librería en un país de Latinoamérica, sí tenía sección de ciencia ficción, pero toda era importada. No había nada de autores de los países. Y no estaban hablando de países como el Ecuador, sino también de Argentina.
Y aquí hay autores especializados, ¿no? Porque hubo un círculo de ciencia ficción en el que estaba Santiago Páez y en el que estaba también Leonardo Wilde, se llama, ¿no? Y Fernando Naranjo. Y ellos, bueno, Santiago sí se ha abierto a otras líneas de narrativa, pero Fernando Naranjo básicamente hace ciencia ficción.
Sí, leí la novela de él. Y también quería preguntarle si usted cree que no podemos equiparar nuestra ciencia ficción a la de los países primermundistas porque somos productores de ciencia ficción blanda, de la que no utiliza la tecnología, o sea, somos más como Ray Bradbury en vez de Asimov, o si usted considera que esto es parte de nosotros, la ciencia ficción blanda, y que debemos defenderla, porque la ciencia ficción blanda, de todo el género de la ciencia ficción, siempre ha sido visto como el más bestseller, el más ligero, así.
Bueno, difícil, pero yo creo que el autor básicamente tiene que ser un ser honesto, ¿no? Entonces debe escribir no lo que sea necesario por la demandada por las casas editoriales, sino las inquietudes suyas propias, ¿no? Entonces, con lo que tenga alcance, a su alcance, puede ser que tenga un gran conocimiento científico, y ahora vemos que en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, antes en Cuba, en la genética, hubo grandes avances, ¿no? Entonces, yo creo que hay una demanda de una literatura que acompañe ese fervor por la ciencia. Pero, por desgracia, también la ciencia está ligada al proyecto civilizatorio actual, un desarrollismo desenfrenado que cree que, en definitiva, todo en el futuro es controlable y que la ciencia y la tecnología van a ser nuestras salvadoras, o sea, van a ser la verdad de siempre, lo que nos predisponga hacia un futuro exitoso, sin descuidar que puede haber alternativas, ¿no? Otros modos de pensar el mundo que no necesariamente pasen por ese racionalismo que casi siempre lo que afinca es esa especie de lujuria por el capital, ¿no? O sea, la ciencia y la tecnología como garantes del capital.
Muchas gracias. Eso es todo.